Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura en este día martes 4 de febrero. Una jornada que ya comienza bastante agradable, al menos en cuanto a la temperatura. Les contamos que hasta ahora tenemos 15,2 grados, según indica la Dirección Meteorológica de Chile, superando la mínima pronosticada para esta jornada de 14. Y se espera una máxima, al igual que ayer, de 32 grados en la capital, con un alto índice de luz ultravioleta, para que también ahí tome la consideración si va a andar transitando por algún sector, se hidrate, también use protector solar. Las recomendaciones mínimas para estos días de verano en este segundo mes del año. Como es habitual, los invitamos a participar junto a nosotros por intermedio de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer a través de X en @agriculturafm, también en TikTok, en Instagram, también en Facebook, en el fanpage de Radio Agricultura y, por supuesto, en nuestra página web www.agricultura.cl, donde podrá revisar cada una de las informaciones y también toda la programación que tenemos acá en la 92.1. 6 de la mañana con un minuto y comenzamos de inmediato, como es habitual, con el dato práctico que ha preparado Ricardo Cuevas.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Faltan algunas semanas para que termine el verano y desde el Ministerio de Educación informaron el calendario escolar nacional para este 2025. En concreto, los estudiantes de educación prebásica, básica y media del país deberán volver a las salas de clases el miércoles 5 de marzo, con excepción de la región de Aysén, en donde los alumnos se tienen que presentar a las aulas el lunes 3 del mismo mes. Respecto de las vacaciones de invierno, estas comenzarán el lunes 23 de junio y se extenderán hasta el viernes 4 de julio. Sin embargo, hay algunas regiones en que las fechas son diferentes. En el caso de Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, las clases se harán hasta el miércoles 2 de julio y se retomarán el lunes 21 del mismo mes, mientras que en Magallanes el último día de clases será el 25 de junio y los estudiantes volverán a clases el lunes 21 de julio. Por último, el año escolar para establecimientos con jornada escolar completa terminará el 5 de diciembre de 2025, mientras que aquellos sin este tipo de jornada lo harán el 19 de diciembre.
6 de la mañana con 3 minutos, es hora de revisar los titulares. Desde Uruguay y luego de 108 días, el presidente Gabriel Boric rompió el silencio y respondió preguntas de la prensa. Culpó a Venezuela por la falta de relaciones diplomáticas y confirmó que no participará de la misa por el aniversario de la muerte de Sebastián Piñera. A casi un año del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, la DGAC reveló un informe del accidente en helicóptero ocurrido en el lago Ranco. Se descartó alcohol u otras sustancias en el cuerpo del piloto y la aeronave contaba con la mantención obligatoria. La economía chilena sorprendió y creció un 6,6% en diciembre del 2024. Presidente Gabriel Boric destacó la cifra y apuntó contra Evelyn Matthei. Pareciera que quisieran que al país le vaya mal. Se encamina al peor crecimiento desde los 90, respondió la abanderada de la UDI y también de RN. Frente a críticas por el déficit fiscal, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respaldó a Javiera Martínez, directora de presupuestos. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados citará al jefe de la billetera fiscal por incumplimiento de la meta fiscal. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó el arresto domiciliario y decretó prisión preventiva para Álvaro Jalaf, acusado de lavado de activos y soborno en el marco del caso Factop. Su hermano Antonio seguirá con la reclusión en su domicilio. En Valparaíso, familias damnificadas por el mega incendio iniciaron una huelga de hambre por el lento avance de la reconstrucción. A un año de la tragedia, autoridades locales también han cuestionado el retraso del gobierno en la entrega de viviendas. Luego de firmar aumento de aranceles para México y Canadá, el presidente estadounidense Donald Trump suspendió por 30 días la determinación tras acuerdos en materia fronteriza, control del crimen organizado y tráfico de drogas. Y en el deporte, la Federación de Tenis de Chile envió una carta a la Federación Internacional de Tenis para pedir sanciones por la agresión contra Cristian Carín. Todo esto mientras en Copa Chile Colo-Colo perdió por la cuenta mínima en su visita a Santiago Wanderers.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
6:05 a.m. y comenzamos de lleno ya la revisión de las informaciones en esta primera edición de Noticias en Agricultura, y comenzamos contándoles que, como un hecho ligado a delincuencia común, definieron en el Bío-Bío el ataque a perdigones a un helicóptero que combatía un incendio forestal en Los Álamos. El gobierno depende de lo que establezca la investigación de la PDI para poder ejercer acciones legales. Nos cuenta de todo esto Marcelo Castro.
Las autoridades de gobierno en el Biobío tildaron como un acto de delincuencia común el ataque con perdigones a un helicóptero dedicado al combate a incendios forestales ocurrido el sábado en Los Álamos. El hecho se registró cerca del mediodía en el sector de Trancolco, mientras la aeronave se dedicaba al combate de un incendio forestal, el cual estuvo precedido a un procedimiento vinculado al robo de madera en la zona. Así lo dijo el jefe para la defensa en las provincias de Biobío y Arauco, contraalmirante Arturo Oxley.
Este evento estaría en un contexto aparentemente de delincuencia en común, digamos, asociado a delito de robo de madera, algo que está evidentemente en investigación. Pero lo que sucedió es gravísimo, o sea, como lo mencionó el delegado presidencial, que se le dispara una aeronave que estaba efectuando labores de ataque e incendio, es gravísimo. Y es por ello que nosotros hemos mantenido, digamos, nuestro permanente ronda y estamos apoyando todo lo que es el área de infraestructura crítica del sector. Cada vez que, por ejemplo, las empresas de comunicaciones van a hacer instalaciones de su antena, o cada vez que hacen ciertas tareas en particulares, evidentemente no podemos estar en todos lados al mismo tiempo. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo es dosificando el uso de nuestra gente a través de apoyos directos e indirectos a Carabineros y a la PDI.
Eso sí, la Corma, la preocupación es latente, ya que este tipo de hechos hace que las aeronaves no quieran salir a trabajar e incluso ni siquiera quieran volver a Chile en futuras temporadas de incendios forestales. Esto ante la latente preocupación de que episodios como el que se vive en California puedan ocurrir en Chile. Así lo dijo Margarita Celis, gerenta de Corma en Biobío.
Gravísimo, porque los seguros que tienen estas aeronaves no funcionan frente a estos ataques. Por lo tanto, estamos en riesgo, porque finalmente estos recursos se pueden ir, pueden no querer volver a venir, ¿no es cierto?, al país, y eso nos pone en una situación muy compleja, si sobre todo nos remontamos a lo que ha pasado en California, ¿no es cierto?, con los incendios de magnitud en invierno. Los incendios, como decimos, se apagan en invierno, se trabaja muy fuerte la prevención, pero en este minuto nosotros tenemos que abocarnos a que estas acciones no vuelvan a ocurrir.
En tanto, el delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, hizo un llamado a las empresas forestales para que ellas también se sumen en las labores de precaución, incluyendo a guardias para que custodien los predios forestales y alerten a las autoridades en caso de incendios forestales.
Lo que ha señalado la Corma es lo que estamos haciendo en la provincia de Arauco. La provincia de Arauco ha bajado los términos de violencia y tenemos una virtuosa fiscalización, patrullaje respecto, digamos, a los incendios, que es nuestra prioridad hoy día. Las cifras indican precisamente lo contrario a lo que señala la Corma. Lo que sí creemos es que tenemos que intensificar también la vigilancia de los guardias de las empresas forestales para saber exactamente, digamos, si tenemos focos en determinado lugar, como lo hacemos nosotros con Carabineros, la Armada, es que sabiendo los puntos donde mayor ocurrencia podemos tener incendios, donde se produce más patrullaje y por lo tanto ponemos más gente. A lo mejor también sería bueno que la empresa forestal pudiera cohesionar la cantidad, digamos, de guardias que tiene en los lugares precisamente donde están concentrando los incendios. El trabajo colectivo, mancomunado, puede ser bastante más eficaz y más eficiente.
El procedimiento por robo de madera dejó a una mujer detenida, quien fue formalizada por este ilícito, quedando con medidas cautelares de arraigo nacional, firma y prohibición de acercarse al predio de Forestal Arauco. En tanto, el gobierno analiza acciones legales por el ataque a este helicóptero.
Ya, vamos a quedar atentos entonces a lo que suceda para ver si es que el gobierno puede o no iniciar algún tipo de acción en torno a este hecho que genera preocupación por lo que mencionaban ahí, precisamente el hecho de los ataques a los helicópteros que están combatiendo incendios forestales, porque esto puede provocar que no vuelvan a cometer o a realizar ese tipo de labores en medio de alguna emergencia que pueda surgir dentro de las próximas semanas. Nos cambiamos de tema, nos vamos a la sexta región porque la delegación presidencial regional de O'Higgins continúa presentando querellas contra quienes resulten responsables por ocasionar 51 incendios forestales que ya están siendo investigados. Nos cuenta Emilio Araya.
En el marco del aumento de los incendios forestales, el delegado presidencial de O'Higgins, Fabio López Aguilera, presentó una querella contra quienes resulten responsables de 51 incendios forestales que se han registrado en lo que va de la temporada. La acción judicial busca enfrentar los altos daños provocados por estos siniestros, cuya intencionalidad o negligencia ya está siendo investigada por el Ministerio Público.
Nos hace pensar que aquí hay una clara intencionalidad en estos incendios, y todavía de estos 50 incendios que acabo de señalar, hay 4 que están aún indeterminados. Por eso hemos decidido poder ampliar la presentación de varias querellas para poder llegar a poder determinar quiénes están detrás de esta intencionalidad, sobre todo.
Y según cifras oficiales, en lo que va de la temporada ya se han registrado 243 incendios forestales, de ellos 51 ya están bajo investigación. Y bajo esta tónica, el director regional de CONAF, Óscar Galdames, indicó de que el 15% de las hectáreas que se han visto afectadas en comparación al verano 2024.
El llamado es a la prevención, prevenir los incendios con medidas básicas, como lo señalaba anteriormente, como el no uso de las herramientas que puedan producir chispas, el autocuidado con la protección de nuestro entorno de las viviendas, eliminando el combustible que pueda estar a lo alrededor y que pueda verse afectado ante la eventualidad de incendios forestales.
Por su parte también, Juan Luis Fabia, presidente regional de Bomberos, destacó el trabajo coordinado que se realiza con CONAF para enfrentar las emergencias, detallando de que la región cuenta con más de 300 vehículos y más de 4.800 voluntarios para el trabajo operativo.
Que las personas bajo ninguna circunstancia efectúen trabajos en zonas de campo, en las parcelaciones, que bajo ninguna circunstancia encienda una parrilla para hacer un asado. Todo eso incendio negligente que lo acaba de dar el delegado y el director de CONAF, que son 34, es una cifra que es muy alta para sobre todo las campañas preventivas que se han realizado. Puede haber 100 medidas de prevención, 100 medidas de campaña, pero si nosotros como ciudadanos no efectuamos labores de civilidades como corresponde, por supuesto que vamos a afectar no solo a la flora y la fauna, sino también las viviendas de las personas y eventualmente la vida.
Finalmente, las autoridades han enfatizado en que las investigaciones continúan y quienes estén detrás de estos incendios forestales enfrentarán todo el peso de la ley, mientras que el llamado sigue siendo a la prevención.
6:12 y seguimos en este tema, pero con algo que obviamente impactó durante el año pasado, que fue el mega incendio en la región de Valparaíso, que dejó 137 personas fallecidas, y en ese sentido se han desarrollado diferentes actividades para poder recordar a quienes perdieron la vida en esta tragedia. Esto en medio de los cuestionamientos al gobierno por la tardanza y demora en la reconstrucción de las viviendas destruidas por las llamas. La información en el informe de Carlos Tapia.
Buenos días. Ya se cumplió el primer año de lo que fue el aniversario del mega incendio que golpeó la región, las comunas de Valparaíso, Quilpué y Villanemana. En la conmemoración de este primer año, familiares de las víctimas organizaron diversas actividades para recordar a los 137 fallecidos y destacar las dificultades en la reconstrucción. Una misa en honor de las víctimas se realizó en la ciudad jardín, acompañada de una procesión en la Villa Independencia. En relación a esta fecha y el proceso de reconstrucción que ha llevado adelante el gobierno, la parlamentaria Camila Flores, diputada del Distrito 6, que entre las localidades incluye Quilpué y Alemana, son afectadas por la catástrofe, realizó una fuerte crítica respecto al trabajo desarrollado por el gobierno.
Hoy se cumple un año de una de las tragedias más dolorosas que nos ha tocado vivir en la región de Valparaíso. El mega incendio que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Alemana, donde murieron 136 personas, donde la pena, la rabia, la frustración y la angustia son sentimientos que se repiten día a día desde hace un año, donde esas personas y sus familias tienen que estar sufriendo, donde no han podido recuperar sus casas ni tampoco sus bienes. Reconstrucción, que discúlpenme, es el monumento a la inoperancia de este gobierno indolente, que no sabe hacer su trabajo, que no han hecho nada por ayudar realmente a los vecinos. Los han hecho perder tiempo de reunión tras reunión, los han hecho generarse expectativas que no han cumplido. Después de un año, seguimos prácticamente igual, con la misma pena, con la misma rabia y con la misma frustración, porque tenemos autoridades incapaces de hacer su trabajo.
Por su parte, dirigentes de las diversas agrupaciones de afectados por el mega incendio entregaron su punto de vista emitiendo fuertes críticas a lo que ha sido el proceso de reconstrucción, indicando que a la fecha las soluciones son nulas, expresando también que se sienten un abandono de parte del gobierno. A un año de la emergencia, respuesta del Estado ha generado indignación entre los damnificados, ya que muchas familias aún no tienen soluciones definitivas y en algunas zonas la reconstrucción apenas alcanza un 1%. Ante esta situación, el abogado que representa a las familias del 2F señaló de que las autoridades incurrieron en el cuasi delito de homicidio por sus negligencias a un año del mega incendio que afectó a la región. Pero hasta hoy la Fiscalía no ha formalizado a ninguna autoridad por la gestión y control de la emergencia que cobró 137 vidas de vecinos y vecinas de la zona.
Es lamentable conocer que vecinos deban llegar a medidas tan extremas como someterse a una huelga de hambre para, en este caso, despertar la atención del gobierno, de las autoridades, de la municipalidad. Llevamos un año, en este caso, de esta tragedia, y lo cierto es que el día de hoy, al igual como sucedió hace un año atrás, no se vio presencia de ninguna autoridad. No apareció el presidente, no apareció la alcaldesa de Viña del Mar, no aparecieron ministros, no apareció nadie que pudiera darle una explicación a estas personas de por qué, a un año de sucedido este incendio, todavía la reconstrucción es un tema pendiente que se encuentra prácticamente a foja cero.
Cabe destacar que Felipe Olea representa a familias de más de 50 víctimas del siniestro y a más de 350 damnificados. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
Y a esta hora también se produce un incendio, esta vez en Santiago Centro, en las calles San Pablo con Morandé, donde vemos las pantallas de Radio Agricultura cómo un edificio está siendo consumido por las llamas y donde también está ya desarrollando labores de emergencia a distintos cuerpos de bomberos, también con la presencia de carabineros e incluso de la policía de investigaciones, porque es bastante grande este incendio que vamos a estar monitoreando dentro de los próximos minutos. Según se ha informado también, ya se ha tenido que proceder a evacuar a algunas personas de edificios aledaños a este que está siendo consumido por las llamas ante el peligro de propagación. Así que quedamos atentos a lo que sucede a esta hora ahí en la intersección de San Pablo con Morandé, donde se produce un incendio que está intentando ser controlado por personal de bomberos de distintas brigadas, de distintas comunas que están siendo ahí. Entonces, esta labor de emergencia a las 6:17 de la mañana ahí en la zona centro de la capital. Y seguimos con las informaciones porque el presidente Gabriel Boric confirmó que no va a asistir a la misa en memoria del exmandatario Sebastián Piñera, la que se realizará en el Lago Ranco durante la jornada del día jueves. Esto a casi un año del accidente y cuando también se conoció un informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil que reveló que el accidente en helicóptero entregó varios detalles, entre ellos que la aeronave tenía su mantenimiento obligatorio al día y que el piloto no había consumido alcohol y que el motor se encendió tras un segundo intento que habría realizado el expresidente Sebastián Piñera. Nos cuenta todo el detalle de lo que ha sucedido en las últimas horas Daniela Barrios.
A solo 3 días de que se realice, el presidente Gabriel Boric confirmó que no asistirá a la misa de aniversario de la muerte del ex jefe de Estado Sebastián Piñera. El mandatario además informó que conversó con la ex primera dama Cecilia Morel, momento en el que expresó su solidaridad y afecto a casi un año del accidente que terminó con la vida del exmandatario. Recordemos que este jueves 6 de febrero se cumplirá un año de la muerte del expresidente Piñera y para conmemorar se preparará una serie de homenajes en su honor, uno de ellos una íntima ceremonia religiosa en su memoria que se realizará en el Lago Ranco este jueves. Fue en un punto de prensa en Uruguay donde Boric rompió el silencio tras más de 100 días sin responder preguntas. Allí, el jefe de Estado dijo no tener considerado en su agenda participar en las actividades conmemorativas y se refirió al debate con respecto a su carrera política de su antecesor. La trayectoria que cada uno podrá juzgar, pero una trayectoria en donde hubo parte importante dedicada a lo público, afirmó.
Cuando se cumple un aniversario de la muerte, lo que cabe es el respeto. Eso yo le manifesté. Le comenté que no puedo ir a la misa en Lago Ranco, que es donde se va a realizar. Va a ser algo muy íntimo, según me contó con la familia, con la gente más cercana. Yo no voy a poder asistir, pero le entregué, por cierto, mis cariños, mis pésames y mi recuerdo y mis condolencias.
Su decisión pública se dio en el contexto del debate sobre la instalación del monumento en honor del exmandatario en la Plaza de la Constitución. Los diferentes sectores políticos han expresado opiniones divididas. Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que no tiene claro cuál es el legado que deja el ex jefe de Estado.
El legado, o sea, yo todavía no distingo cuál es el legado, discúlpenme, lo digo con mucho respeto, con mucha seriedad. Me preocupa que quedó, digamos, pendiente una serie de procedimientos desde el punto de vista judicial en los espacios en Chile como en los tribunales internacionales respecto a atropellos de derechos humanos que se dieron bajo su gobierno.
Por otro lado, la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares, se refirió a las declaraciones del líder del PC, dejando en claro que el legado de Piñera es contundente, especialmente su defensa a la democracia.
Pueden no querer ver el legado del presidente, pero el presidente Piñera es un legado muy contundente en cuanto a su defensa a la democracia, a la justicia, a cómo llevó su gobierno, en lo que él era, lo que representaba y cómo, tanto en ambos gobiernos, políticas públicas o gestiones que van a marcar y que la gente va a recordarlo.
Para estos actos conmemorativos, el presidente Boric mandató al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, en su representación para participar en alguna de las actividades que se van a realizar en Santiago.
Y ahí estaba todo el detalle. Entonces será el ministro de Transporte el encargado de representar al gobierno en esta ceremonia más íntima y también en los distintos homenajes que van a ser parte dentro de los próximos días. Todo esto, recordemos, a prácticamente ya un año de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. 6:20 a.m. Revisamos los panoramas que tenemos para esta jornada.
Buenos días y bienvenidos a otro día más de Panoramas en Radio Agricultura. Comenzamos con Lucas y yo, una obra de teatro que nos muestra la historia de Alex, un joven introvertido, y Lucas, quien posee una gran personalidad y un profundo conocimiento del mundo. Una dinámica que invita al espectador a adentrarse en el universo infantil desde una lógica adulta, utilizando un humor y diálogos que exploran el miedo a crecer y dejar atrás la infancia. La obra estará disponible desde el 23 de enero al 8 de febrero en el Teatro Mori, de jueves a sábado a las 8:30 horas. Las entradas se pueden comprar en la página web. El valor del ticket está en 18.000 pesos. Vamos con otro panorama, porque desde el municipio de Vitacura, en conjunto con la Corporación Cultural, darán inicio a la quinta edición del tradicional Jazz al Atardecer, un evento en vivo y completamente gratuito tanto para los residentes de la comuna como para los que quieran disfrutar de una jornada de jazz. Esta edición tendrá lugar en Lomata Cultural y se realizará los días miércoles 5, 12 y 19 de febrero desde las 18 horas. La presentación comienza a las 19:30, pero desde la apertura de las puertas del recinto se ofrecerá una gran cantidad de actividades y una variada oferta gastronómica.
Seis de la mañana con 22 minutos. Revisamos cómo va a estar el tiempo esta jornada en la parte norte y centro de nuestro país, y comenzamos en Arica, porque se espera una máxima de 26 grados con nubosidad parcial durante la mañana, pero ya durante la tarde debería despejar y asomar el sol allá en la puerta norte de nuestro país. Misma temperatura pronosticada para Iquique, 26 grados, 24 para Antofagasta, con cielo totalmente despejado durante este día martes, mientras que en Copiapó sube un poquito la temperatura, llega a 28 grados la máxima, y también habrá algo de nubosidad durante la mañana. Isla de Pascua, 27 grados con algunas precipitaciones, nubosidad parcial durante esta jornada, y en Juan Fernández también 25 grados de máxima. ¿Qué pasa en la cuarta región? Serena y Coquimbo, 23 grados de máxima, y como es habitual también en esa zona del país, nubosidad durante la mañana, se espera que despeje a eso del mediodía. Valparaíso, una máxima de 21 grados, y lo mencionábamos al inicio, en Santiago a esta hora tenemos ya 15,1 grados de temperatura y se espera una máxima de 32. Vamos a realizar nuestro primer alto comercial y ya volvemos con más informaciones acá en la 92.1.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
La Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Camport, cuestionó las recientes inversiones anunciadas por el gobierno y las empresas portuarias estatales de Antofagasta y Punta Arenas, financiadas con aportes fiscales, argumentando que excluyen a privados y podrían vulnerar la ley 19.542, que exige igualdad de condiciones entre ambos sectores. Camport presentó una solicitud a la Contraloría para determinar la legalidad de estas acciones, destacando que las iniciativas que incluyen ampliaciones e infraestructura portuaria por más de 150 millones de dólares no han seguido un procedimiento que garantice participación privada. Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones defendieron los proyectos subrayando su impacto en el desarrollo regional y la eficiencia logística, asegurando que serán ejecutados mediante licitaciones públicas. Cuida tu inversión más valiosa con HDI Seguros y protege tu ganado frente a enfermedades, muertes, incendios y más. Seguro Pecuario. Conócelo en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar el agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue el agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
Una vez más, Universidad Andrés Bello es la única universidad chilena certificada con el prestigioso sello Top Employer, que reconoce la excelencia en las prácticas de gestión de personas de más de 2.400 organizaciones en el mundo. Esta certificación refleja el compromiso de UNAD con la implementación de prácticas de excelencia que generen impactos positivos en su comunidad y en la de quienes la rodean. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso, y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche...
¡Y toda la semana!
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana con 27 minutos. Volvemos a esta primera edición de Noticias en Agricultura para revisar lo que ha sucedido en el mundo en las últimas horas. Todo esto en nuestro resumen internacional preparado por Ricardo Cuevas.
Tras un ir y venir de amenazas por parte del presidente Donald Trump, la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, anunció que quedan suspendidos los aranceles durante un mes y que fortalecerá la custodia de la frontera norte. Yatsiri Sánchez con el informe desde La Voz de América.
Con 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte, Claudia Sheinbaum buscará frenar el paso de drogas a Estados Unidos, mientras que ella pidió a su homólogo estadounidense frenar el paso de armas de alto poder hacia México, las cuales han fortalecido a los cárteles.
Él hizo varias propuestas y finalmente pues llegamos al acuerdo que está en el acuerdo que se puso de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas, y en particular el tráfico de fentanilo, de México hacia Estados Unidos.
Sheinbaum señaló que sostuvo este lunes una charla telefónica con Trump y que en la negociación estuvo presente todo su equipo de trabajo. Como parte de los temas que se abordaron, la presidenta mexicana pidió que se respetara la soberanía de su país.
Y al final, desde el principio le planteé que en el caso de seguridad pusiéramos a los equipos a trabajar. Que no se trata de... O sea, que se trata de colaborar, como siempre lo hemos dicho, coordinarnos sin perder la soberanía, con respeto a nuestros territorios y a nuestro ámbito de actuación.
En tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó la disponibilidad de la presidenta de México para sanar las relaciones con Estados Unidos.
Decir que lo que logró hoy la presidenta pues es algo totalmente insólito. Esto es imposible, ¿verdad? Entonces, presidenta, yo sí la te felicito. Un orgullo.
Ambos países acordaron la instalación de mesas de trabajo permanentes y garantizaron el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Hatsiri Sánchez, Voz de América, México.
Con el cese de los ataques israelíes sobre Gaza, palestinos solicitan ayuda valorada en millones de dólares para emprender un camino a la recuperación de sus hogares, barrios y ciudades. Informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
Maquinaria pesada, equipos para la limpieza de escombros, tiendas de campaña provisionales para albergar a las millones de personas que se quedaron sin hogar, son solo algunas de las peticiones de quienes sobrevivieron al infierno de la guerra en Gaza y ahora buscan recuperar su territorio luego de más de un año de constantes bombardeos. Antes de iniciar la compleja tarea de reconstrucción, un proyecto enfocado a largo plazo por la magnitud del mismo, las autoridades de la franja estiman las necesidades inmediatas de financiación en 6.500 millones de dólares para viviendas temporales destinadas a cubrir las necesidades más básicas de la población gazatí. Entre estas, las consideradas a corto plazo y la más urgente es la de contar con un equipo de excavación para limpiar millones de toneladas de escombros, resultado de una guerra que se dilató durante más de un año y que cobró la vida de más de 47.000 personas. La maquinaria empleada para remover tierra, rocas y otros materiales pesado sería no solo para limpiar el terreno, sino para recuperar más de 10.000 cuerpos que se calculan estarían enterrados entre los escombros. En tanto, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio bajo la nueva administración, Steve Witkoff, estimó hace unos días que el proyecto de reconstrucción podría llevar más de una década y sugirió que durante el tiempo de construcción, los habitantes de Gaza deberían vivir en algún otro lugar. Esta propuesta ha sido rechazada en incontables ocasiones por el mismo pueblo palestino y durante el fin de semana, países de la región como Egipto, Arabia Saudí, Jordania o Qatar, entre otros, emitieron un comunicado conjunto condenando la expulsión, demolición de viviendas, anexión de tierras y evacuación de sus propietarios, rechazando el desplazamiento de palestinos de la franja de Gaza bajo cualquier circunstancia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Ya, 6 de la mañana con 32 minutos, hora de revisar los titulares de esta jornada. Desde Uruguay y luego de 108 días, el presidente Gabriel Boric rompió el silencio y respondió preguntas de la prensa, culpó a Venezuela por la falta de relaciones diplomáticas y confirmó que no participará de la misa por el aniversario de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. A casi un año del fallecimiento del exmandatario Sebastián Piñera, la DGAC reveló un informe del accidente en helicóptero ocurrido en el lago Ranco. Se descartó alcohol u otras sustancias en el cuerpo del piloto y la aeronave contaba con la mantención obligatoria. La economía chilena sorprendió y creció un 6,6% en diciembre del año 2024. El presidente Gabriel Boric destacó la cifra y apuntó contra Evelyn Matthei. Pareciera que quisieran que al país le vaya mal. Se encamina al peor crecimiento desde los 90, respondió la abanderada de la UDI y Renovación Nacional. Frente a críticas por el déficit fiscal, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respaldó a Javiera Martínez, la directora de presupuestos. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados citará al jefe de la cartera por el incumplimiento de la meta fiscal. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó el arresto domiciliario y decretó prisión preventiva para Álvaro Jalaf, acusado de lavado de activos y soborno, todo esto en el marco del caso Factop. Su hermano Antonio seguirá con la reclusión en su domicilio. En Valparaíso, familias damnificadas por el mega incendio iniciaron una huelga de hambre por el lento avance de la reconstrucción. A un año de la tragedia, autoridades locales también han cuestionado el retraso del gobierno en la entrega de viviendas. Luego de firmar un aumento de aranceles para México y Canadá, el presidente estadounidense Donald Trump suspendió por 30 días la determinación tras acuerdos en materia fronteriza, control del crimen organizado y tráfico de drogas. Y en el deporte, la Federación de Tenis de Chile envió una carta a la Federación Internacional de Tenis para pedir sanciones por la agresión en contra de Cristian Garín. En paralelo, en Copa Chile, Colo-Colo perdió por la cuenta mínima contra el cuadro de Santiago Wanderers.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 988 pesos con 9 centavos. El euro tiene un valor de 1013 pesos con 97 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 2 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 75 dólares con 75 centavos el barril. El WTI se transa en 72 dólares con 88 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.374 pesos con 49 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos.
6 de la mañana con 35 minutos y tensiones diplomáticas, extradiciones y acusaciones cruzadas marcan el escenario actual entre Chile y Venezuela. Las recientes decisiones del gobierno venezolano, sumadas a investigaciones por crimen organizado, han generado reacciones desde el Palacio de la Moneda y también en el Congreso. La información de todo esto con Laura Albuquerque.
En medio de las sospechas por parte del Ministerio Público de que el gobierno de Nicolás Maduro podría estar detrás del crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda, el presidente Gabriel Boric calificó la situación como gravísima y reconocieron que los lazos entre Chile y Venezuela siguen en tensión. De parte del gobierno afirmaron que están dispuestos a recurrir a todas las herramientas necesarias, incluida la Corte Penal Internacional de ser necesario. Así lo confirmó el presidente Boric.
Hemos decidido que en la medida en que avance la investigación y si se confirman las sospechas que existen respecto a al involucramiento del gobierno venezolano en el asesinato de Ronald Ojeda, vamos a recurrir a la Corte Penal Internacional. Esto, de confirmarse, cosa que le corresponde a la justicia, no a nosotros, pero de confirmarse, es gravísimo, gravísimo. Y acá que nadie le baje el perfil. Si acá se confirma que hubo una acción de un gobierno extranjero para asesinar a un disidente en nuestro país, no solamente es una violación a la soberanía, es una violación a los derechos humanos y que tiene los peores precedentes, y en nuestra historia de Chile los conocemos.
Esto nace en el marco de la investigación contra los denominados Piratas de Aragua, brazo operativo en Chile de la banda venezolana Tren de Aragua, y que estaría involucrada en el crimen del exteniente de ese país, Ronald Ojeda, ocurrido en nuestro país. En ese sentido, la justicia aprobó la solicitud de extradición realizada por el Ministerio Público para 3 integrantes de la organización criminal, los que están detenidos en Estados Unidos y Colombia. Ante esto, el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador del equipo de crimen organizado y homicidios, Héctor Barros, precisó que si bien aquí esto es un trámite rápido, está sujeto a los tiempos de los países involucrados.
El trámite de extradición en Chile es rápido. El problema es, lo que hay que ver es cuánto nos demoramos en lograr que el país correspondiente otorgue la extradición. En el caso de Colombia ya se están tramitando respecto a 2 imputados de los que nosotros solicitamos la extradición por otros hechos, y respecto a Estados Unidos vamos a solicitarla esta misma semana, sería la solicitud de extradición.
En el ámbito político hay cuestionamientos desde algunos sectores del oficialismo y la oposición en contra del Partido Comunista. Esto a raíz de que el líder del PC, Lautaro Carmona, puso en duda la posible injerencia del régimen venezolano en el asesinato de Ojeda. Frente a las críticas, Carmona hizo énfasis en que la posición de la tienda no está influenciada ni a favor de Venezuela, como están sugiriendo algunas voces.
La posición nuestra es clara, tranquila, no pretende ser protagonista de nada. No somos los representantes de Venezuela en Chile. Ese es un proceso propio del pueblo venezolano que se llama proceso bolivariano. No somos quienes nos toca seleccionar cuáles son los carismas que tengan los liderazgos. Nosotros solamente nos pronunciamos sobre la base de cómo se va a llevar adelante un hecho que es abierto. Diferencias absolutas entre la mirada que tiene un país y otro país respecto a distintos temas. Somos partidarios que la convivencia, desde el punto de vista de relaciones internacionales, se haga con los respetos del caso, pero entendiendo que los gobiernos son transitorios y los pueblos son permanentes y los estados son permanentes.
Recordar que estos conflictos se encuentran en medio de altas tensiones entre el gobierno chileno y el venezolano por la reciente suspensión de relaciones diplomáticas, ya que el régimen de Nicolás Maduro decidió cerrar los consulados de Chile en Venezuela. El senador de la UDI, Iván Moreira, manifestó su indignación frente a las decisiones tomadas por el mandatario venezolano, puesto que esto trae como consecuencia el cese de trámites necesarios para chilenos en dicho país, que necesiten devolverse o viceversa.
Él rompió relaciones diplomáticas con Chile, expulsando al embajador y su equipo diplomático, cesando las funciones de los consulados, abandonando a 750.000 venezolanos en Chile, y al mismo tiempo a nuestros compatriotas, miles y miles que viven en ese país. Con Maduro es imposible llegar a acuerdo, y me parece que el presidente no debiera contestarle a Maduro constantemente. Para eso está el canciller.
A su vez, Boric aclaró que este término de relaciones viene directamente por el actuar caprichoso de Maduro y afirmó que Chile no cae en provocaciones. A su vez, aclaró que la ayuda para los compatriotas está y se espera resolver este tema lo antes posible.
Ya está la tensión entonces entre Chile y Venezuela a raíz de las distintas declaraciones, situaciones que han marcado la relación en los últimos días y semanas, como la situación de el asesinato del exteniente Ronald Ojeda y la decisión de Venezuela, obviamente, de cerrar los consulados de nuestro país, lo que ha generado preocupación en las autoridades locales. 6:40 a.m, revisamos los que no quedó pendiente del tiempo en nuestro país, la zona centro-sur, y comenzamos en la sexta región porque para esta jornada de día martes se esperan 30 grados de máxima en Rancagua con cielo parcialmente nublado. En Talca una máxima de 30 grados también con nubosidad parcial durante la mañana, mientras que en Chillán se espera un sol totalmente radiante para este día martes con una máxima de 30 grados. En la octava región del Biobío, en Concepción, baja un poco la temperatura en la costa, 22 grados, mientras que en Temuco, en la novena región de la Araucanía, sube un poquito también, ahí el termómetro llega a una máxima de 25 grados. En el Calle Calle, en Valdivia, 24 grados con cielo totalmente despejado, mientras que en Puerto Montt baja la temperatura a 19 grados con nubosidad parcial, y en Coyhaique llega a 17 la máxima para esta jornada, según indica la Dirección Meteorológica de Chile. En tanto, el extremo sur de nuestro país, en las Torres del Paine, se esperan 15 grados de máxima con algunos chubascos y precipitaciones, mientras que en Punta Arenas la máxima para este día será de 13 grados, también con algunas gotitas que caerán durante este día martes, principalmente durante la mañana. 6:42 a.m, nos vamos a nuestro segundo alto comercial, ya volvemos acá a esta primera edición de Noticias en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo?
No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar las olas de calor, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo, otro producto de Point. Entregamos calidad.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45 y vamos a aprovechar el espacio para saludar a quienes hacen posible esta primera edición de Noticias en Agricultura, porque llega a Chile Prudential AEGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AEGF. Conoce más de esta alianza en prudentialaegf.cl. También, queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. También, por cuarto año consecutivo, Universidad Andrés Bello es la única universidad chilena en certificarse con el sello Top Employer, reconociendo la excelencia de UNAP en materia de gestión de personas y también de clima laboral. Y Soy Minero y Me Encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. 6:47 y son varias las voces, principalmente de representantes de la oposición, las que están cuestionando el rol y el labor también que ha cumplido la directora de presupuestos, Javiera Martínez, a raíz del incumplimiento de la meta fiscal del año 2024 por el déficit de un 2,9% del Producto Interno Bruto de nuestro país, que equivale a una cifra cercana a los 3.400 millones de dólares. De esta forma, el incumplimiento de la meta fiscal obligará al gobierno a recortar el gasto durante el año 2025, lo que ha generado también duras críticas al actual ministro de Hacienda, Mario Marcel. En ese contexto, habló y planteó su preocupación, además de sus descargos, el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Hacienda, Felipe Donoso, a quien escuchamos a continuación.
Aquí el responsable es el ministro de Hacienda, quien conocía la situación. Por eso hicimos un protocolo que viabilizaba el presupuesto, en donde se hizo una rebaja de 600 millones de dólares ante la absoluta desconfianza de la estimación que había hecho la DIPRES. Por lo tanto, también se incluyó una rebaja trimestral en caso que la estimación de ingresos en el primer trimestre sea menor a la proyectada en el presupuesto, deberá ajustarse a aquello. Y así cada informe trimestral de la economía. Pero esto debe solucionarse de manera permanente.
Emplazamiento y también molestia de las figuras de las filas opositoras que piden una nueva forma, mecanismo o modelo para poder elaborar y calcular los presupuestos de la nación para los próximos años. Desde Renovación Nacional también expresaron su preocupación por lo sucedido. Habló el diputado, también miembro de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum, y esto fue lo que dijo.
El déficit fiscal es uno de los errores que se ha cometido en el gobierno, pero hay otros cálculos que son bastante más graves. Por ejemplo, en el proyecto de cumplimiento tributario, evidentemente ya no se cumplió, y por lo tanto tenemos una seguidilla de errores, lamentablemente, de la cual nadie se hace responsable. Nosotros llamamos al gobierno a tomar decisiones que siempre son difíciles, pero no se puede seguir sosteniendo a quienes hoy día no solamente hacen malos cálculos respecto de los ingresos, los gastos, sino que también hacen perder la fe pública respecto de las decisiones que toman las autoridades. Y esto no solamente afecta a la macroeconomía, sino que a los chilenos en general.
Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, fue bastante claro en su postura, advirtiendo que de cumplirse este déficit, alguien tiene que asumir la responsabilidad.
Un error de proyección de esa magnitud, la verdad es que sería desastroso para el funcionamiento de las instituciones, porque ya ha habido un recorte de 550 mil millones de pesos, que ha significado que el Ministerio Público tenga 7 mil millones menos, y eso es terrible para perseguir el crimen organizado, o que a las secretarías regionales y ministeriales de salud se les reste el presupuesto, suma y sigue. Y el hecho de que ocurra este equívoco, la verdad es que es inexcusable y claramente. Alguien tiene que asumir las responsabilidades, pues esto no puede quedar así.
Situación que ha generado también la reacción del propio ministro Mario Marcel, quien lamentó este incumplimiento, expresó su preocupación. No obstante, la autoridad negó que exista un sesgo sistemático ni una desidia de la cartera, agregando que las cosas siempre se pueden hacer mejor.
Como Ministerio de Hacienda, quiero ser bien claro, lamentamos profundamente este incumplimiento de las metas fiscales. Para mí, como ministro de Hacienda en particular, que he trabajado muchos años en temas de política fiscal, no cumplir con una meta fiscal es una causa de preocupación. Ahora tenemos que tener claro que los aciertos en la proyección de otras variables, como lo que acabamos de ver en el caso del crecimiento del 2024, y los denodados esfuerzos por reducir el desequilibrio a través de recortes del gasto, deberían dejar claro que en este incumplimiento no hay un sesgo sistemático ni una desidia de parte del Ministerio de Hacienda, pero sí cosas que se pueden hacer mejor.
Pese a las palabras del jefe de la billetera fiscal, de igual forma ya se anunció por parte de algunos integrantes de la Comisión de Hacienda que van a citar a Marcel para que explique por qué motivos no se cumplieron las expectativas que había planteado el propio gobierno en este tema. 6 de la mañana con 51 minutos y hablamos de economía porque la economía de nuestro país sorprendió con su desempeño en el mes de diciembre del año 2024. El Banco Central informó que el IMASEC llegó a un 6,6% en el último mes, algo que no esperaba el mercado. En su cuenta en X, el presidente Gabriel Boric apuntó a Evelyn Matthei y criticó que pareciera que quisieran que el país le vaya mal. La candidata de Renovación Nacional y la UDI respondió lamentablemente, su gobierno se encamina al peor crecimiento desde los 90. ¿No cuenta de todo esto Felipe Sobarzo?
Un dato que no figuraba en el radar de nadie en el mercado fue sorpresivo: el índice de mensual de actividad económica del mes de diciembre del año pasado, que llegó a 6,6%. Con los datos sectoriales que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas el viernes pasado, se esperaba que la actividad superara el 4%. Con todo, la economía habría cerrado 2024 con una expansión anual del producto de 2,5%, que es superior a lo estimado por el Banco Central en el último informe de política monetaria, e incluso lo que esperaba el Ministerio de Hacienda. En su cuenta de X, el presidente Gabriel Boric dijo que la meta de crecimiento se logró pese a que había quienes decían que era imposible. Agregó que hay quienes pareciera que quieren que le vaya mal al país, apuntando sus dardos a Evelyn Matthei. En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que esto confirma que la actividad durante el año pasado entró en una senda de expansión pese a las dudas que se generaron a raíz del dato puntual del mes de septiembre, que en su oportunidad se informó que fue de cero, pero que después tuvo una corrección como generalmente ocurre. Marcel dijo que esto permite tener una lectura del año positiva y se refirió a quienes tildaron al gobierno de optimistas cuando pronosticaban un PIB de 2,4% en diciembre pasado.
Proyectamos un crecimiento de 2,5% al formular el presupuesto del 2024. Muchos consideraron que era irreal, que era poco realista, que era una cifra que no se iba a alcanzar. En el curso del año tuvimos muchas declaraciones que dieron por descartado que la economía creciera 2,5%. Hubo quienes dijeron que era imposible porque se requeriría un milagro en el segundo semestre del año. Bueno, ahora vemos que efectivamente las cosas se dieron de manera bastante más positiva.
Si uno ve el detalle del informe del ente emisor, se puede ver que hubo una serie de factores que incidieron en el indicador. Por ejemplo, hubo 2 días hábiles más que diciembre del año 2023, un buen desempeño de los bienes, en particular de la fruticultura, de la minería, en términos desestacionalizados. Se destaca el comercio. Hay datos puntuales que explican este crecimiento que tuvo la economía en diciembre, dice el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero.
También se constata que había una baja base de comparación en vista de el alicaído crecimiento que había tenido la economía en el último mes del año 2023. Por ende, con esta baja base de comparación también, eso le coloca a la economía un nuevo punto para poder crecer más allá de lo que eran las expectativas que existían ex ante. Y también, por cierto, hay que destacar el dinamismo importante que experimentó el sector minero.
Desde COPEUT esperan que el IMASEC se modere en el mes de enero. Se proyecta un crecimiento de 3,5%. Otros dicen que el futuro de la economía da cuenta de una expansión en torno al 2% para este año y 2026. Esto por factores como la baja en la inversión, habla Sergio Tricio, gerente general de Patrimor.
El futuro económico para Chile no dista mucho de un crecimiento en torno al 2%, ya sea para este año y el próximo. Y eso tiene mucho que ver con que la inversión todavía sigue siendo baja y todavía no se destraban muchas cosas que están ahí presentes en el ámbito interno. Y si ahora le agregamos 8 ingredientes adicionales con el ámbito externo, lo que ha pasado este fin de semana con todo el aumento de las tarifas en Estados Unidos y toda esta política bastante confrontacional de parte de Donald Trump, evidentemente que hay varios riesgos y yo diría que esto es solamente datos puntuales que son favorables, pero que no cambian el panorama de mediano plazo.
Cifras que no son las definitivas, puede haber correcciones, como pasa habitualmente. Esto se va a saber recién, cuando se conozca el informe de cuentas nacionales del Banco Central, el próximo 18 de marzo.
6:55, nos comenzamos a despedir, pero también les avisamos que hay tránsito suspendido entre San Pablo y Morandé. Todo esto, recordemos, por el incendio que afecta al inmueble que hemos hablado durante esta mañana. Bomberos y carabineros trabajan en el lugar y el tránsito de Teatinos y San Martín está siendo desviado a la altura de General Maquena para que tome las precauciones en caso de transitar por este punto de la capital. 6:58, nos despedimos. Usted continúa junto a la 92.1. Ya llega el equipo de deportes en agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.